Hay una noticia que le está dando la vuelta al país de Antioquia y es la presencia de Jesús Orrego, que es alias Firu, Wenzer Yosoni, Sabana Duque, María Alejandra Ojeda, que es alias Erika, y Diego Armando Vargas Betancourt, que son miembros del Estado Mayor Central de la facción de Calarcá, ¿verdad, gobernador?
Así es.
A ellos, el presidente les acaba de dar un título importante que es gestores de paz. Nadie entiende muy bien qué es un gestor de paz, sobre todo después de que Mancuso llega a Colombia como gestor de paz y pues no lo hemos visto realmente qué es lo que está haciendo Salvatore Mancuso. Pero aquí lo paradójico es que esto ocurre 2 meses después de que ellos fueron capturados en algún momento en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, es decir, del Estado colombiano, cargando oro, cargando armas y como Pedro por su casa. Yo quisiera, gobernador, comenzar esta entrevista, que el tema de Antioquia, digamos, de seguridad es algo que realmente me inquieta un montón y que quisiera que lo entendiéramos a nivel nacional, ¿por qué es tan importante? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Como para contextualizar a la gente. Estos 4 tipos iban en un carro del Estado, de la UNP, hay un retén del ejército, los paran, ¿y qué pasa?
Vanessa, ese día, digamos, ocurrió todo lo que está mal, que infortunadamente se vuelve a ratificar con la decisión reciente del presidente. Primero, bienes públicos en manos inescrupulosas de criminales que hoy los elevan de categoría y los renombran como gestores de paz, pero dando cuenta lo que se encontró ese día por parte del ejército, que estaba haciendo un retén rutinario, más de 100 millones de pesos, oro, armamento, casi toda la estructura delictiva y de primer orden de lo que son disidencias FARC, Frente 36 y 18, alias Firu, alias Ramiro, sus secuaces.
¿Esos eran los que mandaban en esa zona?
Claro, con Calarcá. Es decir, si ese día todos hubieran quedado en la cárcel, prácticamente se hubiera acabado el bloque Magdalena Medio de las disidencias FARC. Entonces, eso es como para ilustrar el tamaño de lo que se encontró en ese momento el ejército, y eso realmente es una bofetada al quehacer de la fuerza pública, que el presidente Petro ya los gradúe de gestores de paz. ¿Con qué moral siguen actuando ellos? Es decir, ya es bien difícil su accionar en medio de lo que el presidente llama la paz total, y ahora con este tipo de cosas, pues yo
además,
creo que es un...
¿Ese rol de gestor de paz en Antioquia qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Usted lo entiende?
No, yo no sé qué lo van a poner a hacer, porque pues si ser gestor de paz es un premio por haber matado hace 4 meses a 4 soldados en Valdivia, donde Alas Firu detonó un campo minado, pues
¿ese
imagínense?
Mismo.
Ese mismo fue el que detonó el campo minado en Valdivia y había asesinado 4 soldados de la Brigada 11. Entonces, ahí digamos, hay cosas que nosotros no comprendemos, y pues imagínense los ciudadanos, y yo no sé, pues ellos no lo dicen porque son en exceso prudentes, pero pues imagínense lo que puede estar sintiendo un oficial del ejército, de la policía, ante esta situación.
¿Usted tiene algún tipo de, digamos, esa comunicación con el gobierno central, nacional, o no?
Nosotros muy poco, realmente aquí la relación nuestra es más con la fuerza pública, con las guarniciones militares, policía, fuerza aérea, que están en la zona y con los que permanentemente hablamos para los temas de seguridad, que es el asunto más importante en Antioquia y para los ciudadanos.
Señor gobernador, y con los gestores de paz que ha designado el gobierno de Gustavo Petro para estas conversaciones, ¿algún tipo de relación o comunicación con ellos? ¿Cómo es esa relación?
No, ninguna.
Tampoco. Bueno, el orden público, ¿cómo está en Antioquia? Porque entonces uno escucha que el ELN está, que el Clan del Golfo está, que el Estado Mayor Central, que el Estado Mayor, que hay un cese al fuego un poco en Antioquia, supongo que pasa lo mismo que pasa en el Meta y que pasa en Cauca, y es que realmente la fuerza pública no sabe muy bien con quién se puede meter y con quién no. ¿Cuál es la sensación suya?
Pues Vanessa, esa es una dificultad, lo último que usted describe, que toma lugar en zonas que son las más álgidas, el nordeste, el norte y el bajo Cauca antioqueño. Digamos, hoy en Antioquia lo que hay es un problema, sobre todo de deterioro de la seguridad, pero más por cuenta de la percepción. ¿Por qué digo yo por cuenta de la percepción? Porque si uno va y revisa las cifras de seguridad, salvo en esas 3 subregiones que enuncié al comienzo, en todas las demás los delitos van en franca caída, incluyendo el homicidio. Incluso en Antioquia tenemos un 7% menos de homicidios a esta fecha respecto al mismo periodo del año anterior, incluyendo esas 3 subregiones. Pero claro, cuando usted ve que en una zona como las del Bajo Cauca, el norte, el nordeste, Antioquia, todos los días se enfrentan Estado Mayor Central en connivencia con el ELN y el Clan del Golfo, unos posando insurgentes, otro de contrainsurgentes, pues la gente siente que está viendo una película de hace 20 años donde el pan de cada día eran problemas de orden público. Entonces eso es como la dificultad que hoy se cierne, con un agravante, y es que, por ejemplo, el único que está en cese al fuego es el Estado Mayor Central, pero eso es una dificultad logística para la fuerza pública visual. Bueno, ¿a quién ataca? ¿Quién puede enfrentar allí? Si ellos cambian de brazalete, digamos, como de camuflado en función de la conveniencia. El Clan del Golfo es otra cosa, y me permiten, digamos, hacer una corta apreciación sobre ese particular. El Clan del Golfo es claramente un grupo que, al posar de contrainsurgente, tiene también pretensiones de desafiar al Estado.
Es herencia paramilitar, básicamente, ¿no?
Básicamente detrás del narcotráfico, del tráfico de personas, trata de personas
en el Darién,
y ahora quiere fungir como sombrilla criminal, por ejemplo, de todos los actores del microtráfico. Entonces, eso es como ya también metiéndose puntualmente en un asunto de inseguridad ciudadana que nos pone un desafío superlativo.
Gobernador, sabemos que esas regiones han tenido problemas de seguridad históricos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en los últimos 2 años, cuando llega la paz total, cuando llega el gobierno Petro? ¿Qué ha cambiado en esas regiones? ¿Hay deterioro? ¿Por qué? ¿Hay fuerza pública que tiene menos actuación? Porque sabemos que las dificultades son históricas ahí, ¿no?
Sí, Pascual, yo diría que ¿qué ha cambiado? Que los problemas de orden público volvieron a ser pan de cada día, es decir, enfrentamientos entre estructuras criminales armadas, portando, valga la redundancia, armamento de largo alcance, con capacidad o con la pretensión de controlar pequeños territorios, de sustituir al Estado. Por eso los problemas de seguridad pública, orden público, es un desafío mayor para el Estado, porque es que es como quien pretende sustituir en las labores esenciales al Estado, de impartirle monopolio de la seguridad, la justicia, la tributación, lo que ellos hacen a través de las extorsiones, etcétera. Entonces eso es lo que se ha vuelto a recrudecer, y eso es lo que es nuevo de hace unos 2 años y medio, 3 años.
¿Qué pasó?
Yo pienso que no solo de ahora, sino también, hay que decirlo, del gobierno anterior, las condiciones de ejercer control territorial por parte de la fuerza pública se relajaron, y bueno, hoy tenemos lo que tenemos, que se ha agravado por cuenta de lo que es como una disposición de este gobierno de no encarar ninguna situación de orden público y de, digamos, contemporizar con ellos a través de la estrategia de la paz total, y pues eso lo único que ha hecho es envalentonarlos. Ellos han crecido en todo el territorio de Antioquia del país, y hay que decirlo, también venían creciendo desde el gobierno nacional inmediatamente anterior. Eso conjugado con que hoy la fuerza pública básicamente tiene muchas dificultades.
¿Por qué dice que venían creciendo desde el gobierno anterior?
Porque las cifras así lo demuestran. Las cifras.
¿Desde los últimos años de Duque?
Sí, claro, los últimos años de Duque.
Después del acuerdo con las FARC hubo, digamos, un año de relativa tranquilidad, y esto volvió a retomar, ¿no?
Así es. Usted mira, básicamente a partir del 2017-2018 volvieron a aparecer los problemas de orden público. Al principio no eran muy vistosos su deterioro, pero después se hicieron bastante visibles. Y hay una cosa que guarda una estrecha correlación con las dificultades de orden público, es por ejemplo el crecimiento de los cultivos ilícitos. Y les decía que con un agravante, y es que hoy la fuerza pública tiene muchas restricciones en medios, digamos, para aumentar su operatividad. Es decir, si ellos quisieran, si tuvieran desde el gobierno central quien los liderara, los motivara, los hiciera salir a la calle, tendrían un problema logístico que se nota en cosas mínimas y en grandes. En cosas mínimas es que hace poquito un mayor del ejército me decía, es que a mí me dan cada mes 6 galones de gasolina para una moto.
¿Cuánto necesita una moto al mes?
No, pues, ¿qué,
50?
Pues más. Tal vez más.
Sí.
Tal vez más, es una operación mediana.
¿Y les están dando 6?
6 galones de gasolina al mes.
Sí, es que está muy cara.
Bueno, pero la campaña todavía no promesa.
Pero si vamos a ir a una cama, los helicópteros, realmente el Estado colombiano le hizo un quiebre a la confrontación armada por la capacidad de sobreponerse vía aérea.
Esos frentes de seguridad ciudadana, red de apoyo, ¿eso es gente armada?
No, ni más faltaba, Vanessa. Yo creo firmemente en que el monopolio de las armas solo debe recaer en manos del Estado. Ahora, en esta dificultad tan grande, incluso en términos de pie de fuerza policial, aquí es la mitad de los policías de hace 15 años en Antioquia. Nosotros necesitamos que ciudadanos no armados sean los ojos y los oídos de la fuerza pública. Entonces, de tiempo atrás, no de ahora, han existido redes de apoyo, frentes de seguridad, fincas más seguras. Yo lo que estoy haciendo es reactivar todo eso.
¿Pero eso no es como las convivir?
No, ¿qué tal? No. La única arma que van a tener ellos son radios y un celular con datos.
¿Para qué?
Para comunicar cosas sospechosas, para interactuar con los vecinos, para tener las fincas marcadas, que incluso puedan servir de señal ética en las zonas rurales, que permitan una reacción oportuna de la fuerza pública, de los poquitos hombres y policías que tenemos hoy activos, porque se han reducido también.
Pero poner a los civiles a señalar tiene sus riesgos, gobernador, usted sabe.
El cartel de los sapos.
No, pero es que eso ya funciona, Vanessa. Eso viene aquí funcionando desde hace mucho tiempo. O sea, yo les digo una cosa. Cuando yo estuve en la alcaldía de Río Negro, yo tenía 32 frentes de seguridad, dejamos 150 y pico. Y empezamos a mejorar su capacidad de trabajo por cuenta de una situación que hubo una vez en la vereda Ranchería, un robo. Entonces un ciudadano me reportó el robo, yo le digo al comandante de la policía, mire, hubo un robo allí, eso queda por el callejón donde vive el doctor Juan Gómez Martínez.
Que es un vecino.
Que es un vecino. Y entonces a la vuelta de media hora no llega la policía y me llama a mí el señor, el ciudadano que la reportó, y le digo yo, comandante, no ha llegado allí la reacción de la policía. Me dijo, no, es que, ¿dónde queda el callejón Juan Gómez Martínez? Entonces empezamos a marcar todas las fincas, a decir, vereda Rancherías, callejón Juan Gómez Martínez, finca 1, 2, 3, hasta la 20, y eso iba georreferenciado a unos aparaticos tecnológicos que tiene la policía, y a partir de ese momento cualquier anomalía se reportaba y el policía ya sabía el cuadrante de dónde la estaban reportando. ¿Y eso qué es? Eso es un frente de seguridad.
Claro, pero eso tiene sus dos lados, porque por un lado es colaboración ciudadana, pero por otro lado también es una inoperancia de la fuerza pública de proteger la región, ¿no? Entonces termina gente como usted o como yo llamando a decir, no, que es que aquí vino el novio de Isa a robarse unos plátanos. No, es como...
Pero, Vanessa, es que yo realmente siento que hoy, por ejemplo, en el tema de pie de fuerza policial, que antes que tiene la mitad de los policías que tenía entre el 2008 y el 2011, ¿usted cómo más suple eso? Dígame usted como una autoridad local, territorial, ¿usted cómo más suple eso si no es con tecnología y con colaboración ciudadana? Este es un departamento muy quebrado, con una topografía bastante abrupta. Usted realmente necesita que la gente se solidarice y comunique ciertas cosas que un policía, un soldado, por más numerosos que los tengamos, no está en capacidad de ver permanentemente. Entonces yo lo veo como un ejercicio ciudadano de civismo, de solidaridad, que pues que bien puede tomar lugar, y no estando armado pues no debe representar ningún peligro para nadie, distinto a los bandidos, que a los únicos a los que no les es conveniente que la fuerza pública colabore con las ciudadanías a los criminales.
Pero, gobernador, el Estado no es solamente el apoyo militar, digamos, la educación, las posibilidades de salud, la infraestructura, todo eso en estas zonas donde hay tanta presencia de delincuencia y donde los chicos y las chicas de golpe pues empuñan un arma y le hacen caso a los grupos armados porque pues, no tienen un balón de fútbol, ¿no? Ese balance, ¿cómo lo está manejando usted como gobernador?
Eso es algo que es del estricto resorte nuestro. Yo creo que nos da pie, Vanessa, para decir que para nosotros la paz es el imperio de la seguridad, pero también de la justicia y de las oportunidades sociales. Y aquí estamos, primero contrarrestando el hambre. Nosotros destinamos, por autorización de la Asamblea, hasta la totalidad del impuesto vehicular, que este año fueron 320 mil millones, en los posteriores podrán ser 400 mil millones de pesos, a mitigar una situación de hambre que puede estar sufriendo un tercio de la población antioqueña. Nosotros estamos pidiéndole a la Asamblea que nos autorice destinar todo el cupo de deuda, que en el cuatrienio de lo que resta del mandato podrán ser 2 billones de pesos, a levantar la infraestructura educativa, más de 4.000 sedes están en el piso, a conectarlas. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, digamos, en negociaciones que tenemos por cuenta de EPM, con, digamos, con los litigios alrededor de Hidroituango, para decirle a PM, mire, ustedes ya tienen 18, 20 años en Urabá, y ya era hora que allí hubiera tomado lugar la inversión en el acueducto rural de Urabá. Entonces, pero si no lo han hecho por cualquier razón, parte de lo que ustedes nos deben, páguenlo haciendo esa obra que requiere allí la región.
¿Qué porcentaje de la conectividad hay en Antioquia, en la conectividad rural?
No, estamos menos del 40%, sobre todo en saneamiento básico. En saneamiento básico las coberturas son muy bajas. En agua, en promedio uno podría decir que están arriba del 70 y pico%. No siempre potable, pero lo más crítico es en saneamiento básico. Entonces, nosotros tenemos, Vanessa, sobre el Urabá antioqueño, la segunda extensión costera en el Caribe colombiano después de La Guajira. Y uno podría decir, una gran posibilidad para desarrollar el turismo, pero no hay servicios públicos. Ningún hotel de gran envergadura se va a instalar allí si no hay agua.
Y el Clan del Golfo, además, está ahí encima.
Además.
Porque Necoclí es divino, pero así como parece uno pasar vacaciones hoy en día con esa crisis de Darién y de migración tan dura que hay.
Así es, estamos de acuerdo.
Vanessa, sí. El gobernador nos acaba de dar un dato muy importante y tiene que ver con ese litigio que hay entre Hidroituango y o EPM y la gobernación por las deudas que tendría EPM con la gobernación. Usted dice que iría a inversiones en Urabá, porque hasta donde recuerdo, ese pleito va por el 1.6 billones de pesos, seguramente es mucho más, recuérdeme usted esa cifra, y ya le plantea, ya está sobre la mesa que se haga ese canje, por así decirlo, lo que le deben de Hidroituango que vaya al Urabá.
Pues es que hay tanta plata, digamos, en juego, porque las pretensiones están en un rango muy amplio entre 2 y pico hasta casi 7 billones de pesos. Entonces, pues digamos que parte de lo que es establecer una mesa de negociación sobre eso es ponerle un pario al taxímetro que todos los días incrementa las obligaciones de EPM respecto a la sociedad, y es decirle, digamos, como nosotros le hemos venido diciendo a EPM, al señor alcalde de Medellín, venga, aquí la buena relación que nosotros tenemos tiene que servir para que resolvamos esto, y parte de resolverlo es que nosotros no queremos generar una afectación en caja de EPM. Nos pueden pagar en especie, y parte de pagar en especie es en una cosa que incluso sea un activo que después termine redituándole también a las mismas empresas públicas de Medellín, como es el acueducto y la solución de saneamiento básico en el Urabá antioqueño. Entonces, yo pienso que hay mucha conciencia sobre eso, y yo estoy, digamos, muy confiado, muy ilusionado en que pueda haber una solución.
Esto se ha hablado.
Sí, es una posibilidad real, y yo estoy muy seguro que se va a lograr.